Estamos entonces con la última parte del estudio de denominaciones cristianas. Hemos visto en general cómo comenzaron denominaciones, luego la rama de presbiterianos reformados, y luego la rama de metodistas, anglicanos, episcopalianos, y ya hasta pentecostales. Y entonces la tercera rama, que realmente dos ramas más, o tres más, son ortodoxos, que ya es una cosa histórica de división de los católicos y ortodoxos, y hay iglesias ortodoxas, especialmente aquí en San Francisco. Me senté en el avión con el pastor de la iglesia ortodoxa aquí hace varios años. Mi hijo Jason estaba ya como celoso un poco porque él hubiera querido hablar con él, porque el profesor Dr. Bill de Bob Jones está muy, verdad, metido en estudios de los ortodoxos. Pero entonces ellos tienen ortodoxos griegos y ortodoxos rusos y ortodoxos de del Imperio Bizantino, verdad, que está allí en Constantinopla. Luego tiene los luteranos, que es la primera división protestante, y luego tiene varias denominaciones independientes que veremos que mucho viene de los que influyeron a los metodistas de hace tiempo. ¿Okay? Entonces, primero tenemos las iglesias ortodoxas. Comenzó realmente la división con 330, con Constantino, cuando él puso su centro de organización en Constantinopla, más para el oriente, y en 1054, más o menos por el año 1000, ya la iglesia romana y la de Constantinopla tenían problemas y se dividieron. Y los de Constantinopla rehusaron someterse al obispo de Roma y establecieron su patriarca en vez de un papa. Allí su patriarca principal está en lugar de su papa. Ellos luego, a través de 325, cuando declararon los grupos arianos, que son como los testigos de Jehová, como herejes, tenían siete concilios a través de cuatro siglos, y allí entonces esos concilios llegaron a determinar qué doctrina creerían y determinar cuáles libros de la Biblia serían declarados inspirados. Libros declarados inspirados forman un grupo de libros que conocemos como el canon. El canon. Nosotros tenemos un canon, los católicos tienen otro canon, y los ortodoxos tienen otro canon, y los judíos tienen otro canon. Cada grupo tiene los libros que ellos consideran inspirados. Los católicos añaden libros apócrifos, los ortodoxos rehúsan a creer en todos esos libros, pero aceptan unos cuantos de los libros. Aceptan ellos 49 libros del Antiguo Testamento como inspirados, y aceptan los 27 del Nuevo Testamento como inspirados, pero unos cuantos de los libros católicos. Y entonces, para ver sus doctrinas de los ortodoxos, tenemos que ellos creen la salvación primero por el bautismo. Si es el ortodoxa griega, bautizan bebés por inmersión en agua, porque reconocen como griegos que la palabra griega, bautizo, es la palabra sumergir, zambullir. Les he dicho que en España, hasta cuando fui a un bautismo de un bebé, de un vecino, el sacerdote dijo, en la iglesia católica no bautizamos. No voy a bautizar este bebé. Dice, bautizo significa zambullir. Y usó esa palabra, zambullir, o sumergir bajo agua. Dice, yo no voy a zambullir o sumergir a este niño, pero espiritualmente vamos a unirle a Cristo y a la iglesia, y espiritualmente le bautizo, pero no físicamente, porque significa, se traduce, zambullir o sumergir. Hasta los católicos están de acuerdo. Los ortodoxos rusos probablemente no bauticen con zambullir en agua, hace mucho frío allí en Rusia. Pero luego hay que ser salvo también por medio de tomar la comunión, que ellos consideren como transubstanción, como los católicos, pero muchos lo consideran consubstanción, como los luteranos. Transubstanción es decir que el pan se convierte en la carne de Cristo, y consubstanción dice que la presencia espiritual de Cristo está en el pan, pero el pan no se convierte en Cristo. Los bautistas decimos, no, el pan es solo un símbolo de Jesucristo. Y así que encontramos que ellos creen que tiene que ser miembro de su iglesia, que se entra por bautismo y entonces tomar la comunión. Y entonces creen en la perseverancia, en otras palabras, buenas obras, para poder ser salvo. Para ellos, María es siempre virgen, fue asumida al cielo, como dicen los católicos, pero ellos no adoran estatuas, no creen en estatuas. Lo que ellos adoran son íconos, son cuadros pintados que ponen perlas y oro y rubíes y diamantes, pero no son estatuas, son pinturas, ¿verdad? Y entonces 300 millones están en el mundo, son muy ecuménicos en el Concilio Mundial, como Esteban acaba de mostrar. Entonces María siempre virgen, dice que María nunca conoció a José, Jesús nunca tenía medios hermanos, aunque la Biblia dice que así era, y así que ellos también adoran a Dios a través de íconos o estos cuadros, y son muy ecuménicos ellos, ¿ok? Seguimos adelante con la historia del luteranismo. Ya el hermano mencionó esto, que en 1517 Martín Lutero colocó los 95 tesis en la puerta de Wittenberg, creo que era, y allí comenzó la reforma protestante. Básicamente los 95 era para decir que no tiene que pagar dinero a la iglesia católica para librar tu alma del infierno, Cristo nos salva por gracia, y así sigue la Biblia y no pago la iglesia. Los luteranos basan su doctrina en dos cosas. Uno, además de la Biblia, supuestamente, es la Confesión de Augsburgo, que es la primera exposición de su doctrina, un lugar allí en Alemania hace años. Y entonces, más tarde, escribieron lo que llaman el Libro de Concord, y allí describe su doctrina oficial para ellos. Los luteranos tienen distinciones de nosotros. Son... Ahora, la palabra ortodoxo significa buena doctrina, así que por eso los ortodoxos usan esa palabra, ortodoxos, pero ellos creen en la ortodoxia. Nosotros somos ortodoxos en sentido de creer buena doctrina. Igual dije esta mañana, somos católicos en el sentido de creer que somos parte de todos los cristianos en la historia que van a estar en el cielo. Iglesia viene de dos palabras griegas, ek, afuera de, klesia, llamado. Estamos llamados afuera del mundo para reunirnos en un lugar. Cuando había una eclesia en los tiempos de la Biblia con los griegos, alguien tocó una trompeta muchas veces, y si era un toque, tan, a lo mejor era para los cocineros, si era dos, tan, tan, a lo mejor era para los negociantes. Si era tan-tan-tan, a lo mejor era para los políticos. Si era tan-tan-tan-tan, posiblemente era para soldados a venir a la guerra. Pero era para salir afuera de sus casas, para reunirse con un propósito definido. Así que el Señor llama a la iglesia, eclesia, llamados afuera del mundo para reunirnos a propósito de adorar al Señor y conocer la palabra y evangelizar. Pero así es que un día cada uno estará llamado fuera con el toque de trompeta celestial, y entonces subiremos al cielo y allí estaremos siempre con el Señor y con toda la iglesia, los llamados afuera para estar reunidos en el cielo. Nunca habrá una reunión de la iglesia en la tierra, ¿verdad? Se habla de la iglesia invisible, y esos son también otro nombre, una iglesia universal. Pero también se habla, como los ejércitos de salvación, de la iglesia guerrera. Y esos son los cristianos vivos que estamos en la guerra contra el diablo. Así que en un sentido somos parte de la iglesia guerrera, ¿verdad? Y la iglesia universal de todos los cristianos que, si quieren llamar nombre universal, católica, como gusta, pero no somos católicos de denominación, igual no somos ortodoxos de la denominación, pero nosotros somos ortodoxos en la doctrina, igual los luteranos en su base, tienen supuestamente buena doctrina, adhieren a la doctrina cristiana histórica. Luego entró una influencia, pero no mucho, de pietismo. Eso era la experiencia de la regeneración. Así que reconocieron que no era suficiente creer en la cabeza, tenía que tener una experiencia de confiar en Cristo, invocar el nombre del Señor, y el Señor tenía que cambiar tu vida y santificar tu vida. Hasta allí querían entrar un poco con pietismo. Pietismo es la cosa de vivir una vida piadosa. Así tiene esa palabra en 2 Corintios 1, que tenemos todo lo que pertenece a la piedad. No obstante, ellos, los luteranos, tenían muy poca influencia el pietismo con ellos, como veremos, y es por esa razón que otros grupos no querían ser luteranos, porque no tenían bastante de esa experiencia de una relación personal con Cristo. También entró la influencia del racionalismo. El pastor Esteban acaba de hablar de eso con los anglicanos. La razón es la autoridad final para ellos. Hasta Martín Lutero, cuando él se puso allí en su declaración más firme, aquí estoy yo, aquí me pongo, no voy a cambiar de opinión, él dijo, ustedes quieren que yo acepte las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, yo no puedo, aquí me quedo sin cambiarme de opinión, salvo que me lo pueden demostrar con la Escritura y la razón. Lutero puso las dos cosas, que no solo Escritura, pero también principios que se sacan de la Escritura, razonamientos de por qué debo creer esas cosas. Y así que ellos ponen mucho énfasis en lo que es razonable, hasta el punto hoy en día que muchos han llegado a ser liberales y modernistas por poner razón sobre la Escritura. Luego, los luteranos también hoy en día se han hecho bien ecuménico y tienen mucho ecumenismo. Son semejantes a los bautistas en diferentes maneras. Su formularia original fue sola scriptura, sola scriptura, usando el latín, ¿verdad? Solo scriptura, solo la Biblia debe ser la base de mi fe. Sola gracia, ¿verdad? Soy salvo solo por la gracia del Señor, y solo fide, con solo fe. No debemos tener salvación por obras, sino solo por la fe. Martín Lutero hasta llegó a un extremo en eso, donde no pudo compaginar en su mente el libro de Santiago con el libro de Romanos, así que rechazó el libro de Santiago y dijo que no fue inspirado, porque él no pudo entender cómo puede decir que sin obras la fe está muerta. Y el hecho es que es muy fácil de explicar que es una fe que produce obras. Si es una fe que no produce obras, no es una fe que salva. la fe con obras, está hablando del resultado de la fe, está hablando del tipo de fe que tienes. Pero él no entendió eso, saliendo de la iglesia católica que tanto puso énfasis en obras más fe, y él sabía que la Biblia dijo en Romanos 3:28 que fe sin obras somos justificados con la fe, sin las obras de la ley. No pudo entender eso al lado de Santiago, y por esa razón rechazó. Pero por lo menos era por buena razón. Quería enfatizar, solo pide, ¿verdad? Solo fe salva, en la gracia de Dios, las promesas de la Escritura. La fe para él, entonces, no es una obra, pero confianza en Dios. Eso es muy importante. En Family Radio aquí, el señor Camping, cuando estuvo en la radio más, siempre dijo, y yo tuve un profesor en Bob Jones, que fue chavo de Bob Jones, y ahora es maestro aquí en Walnut Creek, pero él enseñó, mira, la fe es una obra, así que no somos salvos por medio de la fe, porque fe es una obra. Y así que, porque hay un versículo que dice en Gálatas, la fe obra por el amor. Y así que, él interpreta eso como la fe trabaja, en vez de la fe funciona. Y esa es la cosa, la diferencia entre trabajo y función. La función de la fe, el resultado de la fe, son obras de amor. Pero no significa que la fe es un trabajo que yo hago para ser salvo, como si fuera bautismo o buenas obras. Y así es un calvinismo extremista que ellos tienen. Por eso luchan en contra de la fe, porque creen en la salvación, dice, sin condiciones. Ahora, nosotros creemos en salvación sin condiciones, en sentido de que el Señor nos salva, solo hay que creer en el Señor para salvarme. Pero para ellos, fe sin condiciones significa fe, salvación sin la condición de fe. No necesitas ni tener fe y arrepentimiento. Es sin condiciones. Y tú, Dios le salva, le regeneres, como ellos dicen. Y la regeneración produce en ti fe y arrepentimiento. Pero no eres salvo por creer en el Señor Jesús. Tú eres salvo porque Dios lo declara, y entonces vas a creer en el Señor Jesús. Entonces, ser salvo y creerás, en vez de creer, y serás salvo. Así que cambien la Escritura en eso. Pero el hecho es que él no quería llegar a ese extremo, aunque mucho calvinismo ha infiltrado los luteranos hoy en día. Pero fe para ellos es una obra, no es una obra, es confianza en Dios. Y todos los creyentes, como creen los bautistas, son sacerdotes. Aunque creen que puede tener sacerdotes y obispos, pero por lo menos cada creyente es un sacerdote, porque luchan en contra del catolicismo, donde uno dice que tiene que ir a un sacerdote para confesar sus pecados. Luteranos creen que uno ora directo a Dios para pedirle cosas, ¿ok? Como bautistas pensamos. Y entonces tenemos diferencias con bautistas. La liturgia es la manera de adorar al Señor, y su liturgia es episcopal. Así que ellos tienen obispos, arzobispos, y entonces cuando van al servicio tienen un misal, podemos decir, un método de adorar, orar aquí, leer esta porción, hacer esta oración. Para ellos la cena del Señor no es como católicos, como digo, de transustanción, de cambiar cuerpo y vino en sangre y cuerpo, pan y vino en sangre y cuerpo, pero es consustanción. Incluso de allí tenía su pelea con Zwinglio, como hemos dicho, y había una gran división, o a lo mejor seríamos nosotros los luteranos serían bautistas, ¿verdad? Si no había esa división sobre la cena del Señor, de consustanción o de simbolismo. Bautismos creemos que la cena es símbolo, y ellos creen que no. En ese pan está presente, de, como dicen los anglicanos, de manera misteriosa, el cuerpo de Cristo con el pan. y entonces es la presencia real del cuerpo y sangre de Cristo. El bautismo, entonces, ellos declaran que el Evangelio vive en el bautismo, ¿ok? Incluso lo que dicen precisamente es que el bautismo es la promesa del Evangelio que vive en las aguas del bautismo. El Espíritu Santo produce fe, hace un bebé por medio de las aguas de bautismo. Y por la misma manera que produce fe en un adulto por la predicación del Evangelio. Pastores así pueden llegar a ser obispos para poder bautizar, pero bautismo salva. El bautismo regenera, pero dicen, no, el bautismo no salva, regenera. Es que el Espíritu y la Palabra de Dios se une con el bautismo para regenerar, pero no puede ser regenerado si no te bautizas, porque la promesa de la Palabra tiene su efecto por medio del bautismo. Es muy confuso, pero es su manera de indicar que el Evangelio vive en el bautismo. Así que tú no puedes ser salvo si no te bautizas. Aunque el bautismo no te salva, es la promesa de Dios, pero Dios no promete, ¿verdad?, los que serán bautizados serán salvados. Promete que los que creen en el Señor Jesús serán salvados. Y en cuanto al bautismo, que habla de eso, el bautismo salva, 1 de Pedro 3, eso habla entonces, dice, no del bautismo que lava la carne de agua, sino el bautismo del lavamiento de la conciencia. Así que es el bautismo del corazón, no el bautismo que lava suciedad de la carne. Pero ellos sí creen que pastores pueden llegar a ser bautizados. Hay divisiones entre los luteranos, aunque hay 66 millones de luteranos. La iglesia luterana tiene dos grupos básicos, podemos decir. Uno del sínodo de Missouri, y esa es la más conservadora de ellos. Y entonces tiene la iglesia evangélica luterana en América. Esto especialmente comenzó en 1988, luego en esa fecha, mejor dicho, se juntaron con los episcopales, pero ya comenzaron más tarde incluso a aprobar matrimonios homosexuales también, como los episcopalianos. Así que la iglesia evangélica no es muy evangélica, pero es su nombre que usan, Iglesia Evangélica Luterana en América. Y así que el otro, el sínodo de Missouri, es lo más... Pero hay un tercer grupo que está más en Europa, las iglesias luteranas y reformadas en Europa. Así que hay una sección de reformada que ha entrado allí. Los hermanos libres, ya vamos con otro grupo. Teníamos ortodoxos, teníamos luteranos, y ya tenemos la iglesia, las iglesias que vienen de los que llaman hermanos libres. Y como dijo el hermano, significa libres de la influencia del Estado. ¿Okay? El Estado no se mete con nosotros, por favor. Primero había anabautistas, hablamos de ellos y los bautistas hace unos meses. Los menonitas, un grupito que se mantiene tradiciones contra guerra, contra denominaciones, tienen muchas cosas particulares de ellos. Y entonces los Amish, que más están en Pennsylvania y Ohio, cerca de mi casa en Ohio, hay muchos Amish. Vamos mucho a la tierra de Amish, porque es muy pintoresco, es muy bonito. Ellos se visten de sus ropas, de todo el vestido gris de mujeres y una... ¿cómo se llama? Una gorra, ¿verdad? Blanca, cosida, hecha a mano, y venden, y van, no usan carros, van con caballo y todo, ¿verdad? Jalado una carroza, y muy bonito. Es que viven una vida muy tranquila allí en el campo, son campesinos, muy bonitos, ¿verdad? Pero un poco raro en algunas cosas, ¿verdad? Que tienen que llevar cierta ropa y cosas para ser salvos. De cualquier manera, esos hermanos libres de hoy, que se llaman las iglesias hermanas, comenzaron realmente en 1635 con un señor en Alemania llamado Spinner, que Jacob Philip Spinner. Algunos ponen Philip Jacob Spinner, depende como gusta. Pero en Alemania, en 1750, unos años más, vino un alemán a Pensilvania, llamado señor Otterbein, y entonces estos dos tenían una gran influencia pietista en sentido de un énfasis en vivir una vida moral, la práctica de moralidad, y en una espiritualidad de mucha oración y ayuno, y siempre un énfasis de no tener polémica. Así más tarde guió para ecumenismo, porque no querían pelear con nadie, porque no nos convivimos todos en paz. Pietistas tenían su énfasis moral y espiritual, y grupos tenían mucho énfasis en grupos de estudio bíblico. Así que de allí realmente comenzó las escuelas dominicales. De allí comenzaron las juntas de oración de damas. De allí comenzaron grupos juveniles de estudiantes, de alumnos, de jóvenes, grupos juveniles. De allí entonces venían grupos de estudios bíblicos en casa. A ellos les encantaba mucho énfasis, y más tarde los metodistas con Juan Wesley tomó eso. Cuando vino a los Estados Unidos, si uno iba a ser metodista, se levantó, tenía un método para crecer, por eso metodista, ¿eh? Se levantó a las 4 de la madrugada para vestirse, a las 5 de la madrugada para ir al centro de oración del pueblo y tener oración cada mañana a las 5 de la madrugada. A las 6 se volvió para desayunar y entonces ir a trabajar. Tenía que hacerlo en un método y tenían grupos pequeños de estudios bíblicos, centros, y tenían pastores itinerantes que a veces aparecerían para predicar a uno. Esos pastores itinerantes podrían estar en el mismo lugar solo 2 años y ya tenían que ir a otro lugar donde predicar. Y muchas veces durante esos años también estarían viajando, como estar aquí 2 semanas, allí 3 semanas, allí 1 semana, y así siempre en caballo, para hacer sus grupitos de estudios bíblicos. Pero Wesley envió, él escribió lecciones bíblicas, y envió muchas de esas lecciones bíblicas a los pastores itinerantes y a los grupitos de estudio bíblico. Y todos tenían que estudiar la lección que él escribió en esa semana, tanto en los estudios bíblicos como con los pastores itinerantes. Así que mucho énfasis que tenían de Spinner, ¿verdad? Luego había otro grupo que más tarde llegó a ser los hermanos. Uno era de esta raíz pietista. La otra raíz era de Irlanda con un señor Darby. Y debe conocer ese nombre Darby. Escribió comentarios bien fundamentales para cualquiera de los hermanos de Plymouth y otros. Luego en 1830, venían de Inglaterra, Plymouth, Inglaterra, algunos hermanos, y ellos entonces salieron por 2 razones. Una protesta del Estado metiéndose en la iglesia anglicana. Querían ser anglicanos, pero no con el rey y la reina de Inglaterra sobre ellos. Segundo, los hermanos de Plymouth querían mantenerse fundamentales en la doctrina. Son premileniales, son muy buenos. La mayoría de los hermanos que yo conozco, la familia Green de nuestra iglesia, viene de esa iglesia aquí en Lafayette, una de las iglesias centrales más grandes de los hermanos de Plymouth, pero no les gusta nada de llamarse hermanos de Plymouth, solo son hermanos, no son hermanos de Plymouth. Pero así se puede distinguir entre ellos y los grupos que vienen de los pietistas, ¿verdad? De esta manera. Y son muy buenos, realmente. Solamente los hermanos libres enfatizan primero iglesias autónomas. Están muy en contra de denominaciones. Pero aquí estamos estudiando denominaciones y les consideramos una denominación. Les irrita eso, pero es la verdad. Es que han llegado a ser sin querer una denominación de iglesias. Pero son autónomas, muy autónomas. ellos tienen ancianos y diáconos, pero no quieren pastores pagados formales. A veces pagan algún pastor, pero no le dan la autoridad para hacer mucho. El concilio de ancianos de la iglesia tiene la autoridad, aunque y prefieren ni pagar uno, ¿verdad? Así que tienen la Santa Cena central de su adoración. Es la Santa Cena semanal. No, ellos creen que somos herejes porque nosotros solo damos la Santa Cena una vez al mes, ¿verdad? A veces ni un mes y otro mes ya dos veces, pero lo hacemos de manera regular, pero no semanalmente. Y para ellos, ellos miren en los hechos, parece que celebraban la Cena del Señor. No dice semanalmente, pero parece que era semanalmente del vocabulario que está allí. Y por esa razón ellos dicen, tú eres un hereje si no lo haces semanalmente. Y así que cada domingo por la mañana tienen su cena. ¿Cómo va a tener cena por la mañana? Yo no entiendo. Pero ellos tienen cena en la mañana, primera cosa. Y entonces, en esa cena tienen una adoración participativa. Es que se ponen allí y no tienen ni un pastor ni nadie delante. El Espíritu Santo supuestamente dirige la adoración. Y si uno quiere ponerse de pie y hacer oración, puede. Si quiere ponerse de pie y leer un texto, puede. Si quiere ponerse de pie y decir, hermanos, cantemos este himno, ya todos se ponen de pie y cantan el himno juntos a la vez, ¿verdad? Estuve en una iglesia de los hermanos en Madrid cuando visité diferentes hermanos y eran de 200 o 300 personas y todos allí, los 200 o 300 en silencio, y entonces uno se puso de pie. Lo que pasa es que en estos casos dice que no hay un líder, pero siempre sale un líder, siempre las mismas personas dando testimonios, las mismas personas dirigiendo los cantos, pero dicen que es el Espíritu guiando cada uno que quiera, ¿verdad? Y entonces celebran la Cena del Señor en España, es con un vino real, por eso no pude ni tomarlo, solo lo pasé, es una copa grande para pasar toda la iglesia allí. Supongo que el alcohol mata los gérmenes que están en el vino. Y entonces le llega uno, y yo nunca he tomado vino, y solo el olor casi me enfermé, ya lo pasé por allí. Además tenía mi esposa que dice, no te atreves. Allí rápido lo pasé, entre mi estómago que no aguantó el olor de vino, y mi esposa y el codo. Entonces, pero ellos tienen su adoración participativa, y entonces muchas veces tienen otro servicio, y puede ser como una escuela dominical, el otro servicio, o puede ser una adoración normal, o lo que quiera, ¿verdad? Antidenominaciones, ellos, muy fuerte en contra, pero tampoco levanten colectas. En algunas de las iglesias tienen solo una caja de colecta como yo tengo aquí. Y algunos creen que eso no es correcto, no es bíblico levantar una colecta. Yo veo en 1 Corintios 16 que se levantaron una colecta, pero ellos no lo miran. Así que en iglesias en Ohio, una de las iglesias que yo asisto siempre que voy allí, de Grace Church, que está en Mentor, Ohio, allí, no levanten colectas. Ellos siempre tienen varias cajas, y si uno quiere dar una ofrenda, tiene que preguntar, ¿dónde voy a poner mi ofrenda? O en esta caja o en otro, como guste, ¿verdad? Y así que allí entonces ellos creen que es hereje levantar una colecta, debe dar su ofrenda en una caja detrás, porque miren Cristo saliendo y allí la gente poniendo sus ofrendas en la caja con la viuda. Promisiones, muy fuerte para misiones, muy fuerte para estudios bíblicos, sus comentarios escritos por los hermanos de los mejores que existen. Tiene una escuela Emmaus. Nosotros estamos usando con Seth, cuando enseña los otros sábados de Hechos, está usando un librito publicado por Emmaus. Ellos tienen buenas materias, es su escuela mayor, creo que en Kansas City o algo así. Pero sus misiones especialmente es para ancianos y huérfanos. Aquí en Lafayette tienen un hogar de ancianos magnífico. Si buscan en el internet, van a encontrar que apoyen muchos huérfanos y sitios de huérfanos, mucha obra de misión, digamos, medio social. De esta manera, han escuchado de Jorge Muir, que hace años tenían 10,000 o 20,000 huérfanos en Inglaterra, y él era de los hermanos, ¿verdad?, con mucho énfasis de los pietistas.